Bueno, y entramos ya en el último tramo de esta tertulia y les propongo irnos a fuera de fronteras, porque también allí, sobre todo en la zona de México y Perú, en sus relaciones con Cuba se ha producido una novedad que en el caso de México además es también casi histórica, ¿verdad? Y este tema tiene que ver con la reacción de los gobiernos de México y Perú ante palabras de Fidel Castro pronunciadas durante su discurso en oportunidad del 1 de mayo, en el que condenó a la actitud de los gobiernos mexicano y peruano en relación a haber estado a favor de formar una comisión para monitorear el tema de los derechos humanos en Cuba. Reacción inmediata entonces, y México y Perú retiraron sus embajadores, y en el caso de México además le dieron tiempo, muy poco tiempo, a el gobierno cubano para que hiciera lo propio con su representante en México. Digo histórico porque hace 100 años, ya en momentos en que América tenía otra posición mayoritaria respecto a lo que ocurría en Cuba, México mantuvo sus relaciones y recién últimamente se han ido enfriando y enfrentando.
Yo creo que con Fidel Castro, desde que es un tema tan recurrente y recurrido, que creo que lo que es destacable es, en la opinión pública nacional, según yo lo interpreto, ocurre con Fidel Castro y el proceso cubano algo parecido con lo que ocurre con los hinchas de un cuadro, ¿no? Son hinchas de cuadro y chao, no importa si gana o pierda. Y a veces pasa en la sociedad uruguaya que los que son hinchas de Fidel Castro lo son, así haya fusilado como fusiló, existan presos políticos como existen, etcétera, siempre se va a encontrar un argumento. Y los que son contrarios probablemente no reconozcan determinados avances que en lo social ha habido en la isla. Yo lo que, en lo personal, creo que Fidel Castro ya debería haber sido. Creo que los procesos democráticos deben avanzar en el mundo. Es impensable que, de la misma forma que las democracias occidentales deben superar las situaciones de crisis, la pobreza, etcétera, y en eso estamos de acuerdo. También estos países donde, según se dice, ha habido avances en lo social, deben empezar a tener una apertura. Porque es interesante y paradójico ver cómo Fidel Castro critica al gobierno de Perú diciendo solo lo apoya el 8% según las encuestas, etcétera, o sea que no representan a nadie. Yo me pregunto, ¿y Fidel Castro? ¿Cuándo vamos a saber el apoyo que tiene?
Por lo que dijo, Fidel Castro dijo en una ocasión que no precisaban hacer encuestas en Cuba porque ellos tenían una encuesta permanente de la población que estaba organizada desde su base hasta su cúspide.
Está fenómeno.
Esa es una historia que tiene 40 años en Cuba. En realidad, ¿qué es lo que ha cambiado con respecto a México?
Claro, y quiero llevarlo a esto. En la opinión, en el concierto internacional, ocurre algo parecido también con lo que sucede en la sociedad uruguaya. ¿Qué ocurre? Los dictadores siempre tratan de decir, bueno, el que no esté conmigo está contra mí. Es decir, el que vota para... Porque vamos a advertir qué es lo que se está votando. Se está votando a analizar el tema de los derechos humanos, que es la puerta de entrada para analizar una situación que la verdad es absurda ya a esta altura. Pero reitero, con el caso cubano y con Fidel es una especie de diálogo de sordos. Siempre... se encuentra justificación. Maquiavelo decía, siempre el canalla encontrará un buen argumento para justificar su canallada y aclarar su conciencia. Y acá, bueno, en fin, los avances sociales, la dictadura que hubo, la cercanía con Estados Unidos, etcétera. Y entonces, a caballo de eso se justifica cualquier canallada, como ha sucedido en la isla. Y para el pueblo uruguayo, yo conozco muchísima gente que es partidaria del sistema de Castro, que estoy seguro que si viviera en Cuba, estaría en la oposición, porque gente... que tiene que tiene la libertad como uno de los destinos del ser humano. Yo escuchaba a un dirigente sindical aquí, a Castillo, diciendo, comparando Cuba con Uruguay, prácticamente insinuó que había democracia en Cuba y en Uruguay no había, cosas así. Yo creo que se está superado, eso del año 60 está superado. La democracia liberal debe sí garantizar la igualdad de oportunidades, y en eso estamos de acuerdo, pero no puede ser que un individuo opine en contra de su gobierno y lo metan en una jaula. Eso, yo creo que lo que pasa
en Cuba, gente liberal, gente uruguaya, gente que vive en democracia, no podemos pensar.
Yo creo que lo que pasa con los derechos humanos, hay bastante consenso, y la gente no está de acuerdo con que se ponga 25 años preso de un señor porque escribió, creo que eso no hay. Lo que es interesante, me parece, analizar es este cambio en la relación con México, que es un cambio después de 40 años de tener una política de relativa proximidad. Es decir, México soportó las mayores presiones de Estados Unidos en la década de los 60, que no era fácil, porque Estados Unidos era tan arrogante como ahora, no era. Y México no cedió, y México mantuvo su embajada, y México mantuvo una línea aérea comunicando
la única
Ciudad de México. Entraba por Madrid, por Ciudad de México. Madrid obviamente mantuvo también, porque ha sido fue la última colonia. Todos sabemos esta historia, ¿no? Y México mantuvo siempre. ¿Qué ha pasado ahora? Una interpretación es, que no está el PRI, que está el PAN, que es un partido más de derecha. Creo que es una explicación que es muy parcial y poco...
Hay un segundo. El PRI ya se había hecho bastante de derecha.
Es muy parecido a lo que es el PAN, no sé. Entonces no creo que ahí esté la explicación. Hay un segundo elemento que es quizás importante, y es lo que pasó con Irak. Porque México, al igual que Chile, que estaba en el Consejo de Seguridad, resistieron la posición de Estados Unidos a un alto costo. A México le costó durante casi 3 meses que Bush no lo atendiera a Fox. Pasaron cosas ahí complicadas, amenazas, en fin. Y creo que, en parte, lo que está cambiando en la posición con respecto a Cuba se explica para compensar
enmendar.
La posición o enmendar. Uh-huh. No me parece que sea una buena cosa, no me parece, sí.
Te pregunto así, así que vos estás de acuerdo con esa tesis de, en todo caso, la tesis de Fidel.
No.
En cierto modo está obedeciendo una presión.
Creo que hay presiones sin duda, Creo que hay un segundo elemento, no tengas duda, porque todos estos...
Siempre las hubo, pero hasta ahora tú decías...
La decisión mexicana tiene varios componentes. Un componente es la presión en circunstancias nuevas, ya en un enfrentamiento previo por el tema de Irak.
La tensión entre Fidel y Fox no empezó ahora entre estos dos. Recordemos que el incidente en el que estuvo implicado aquella conferencia en Monterrey,
en el 2002 en Monterrey,
ya generó una fuerte tensión porque Fox lo había desinvitado a Fidel.
No desinvitó, fue un diálogo telefónico que después Fidel lo dio a publicidad, donde dije la frase famosa fue "come si te vas", que en estas épocas los diarios mexicanos en los últimos días ponían grandes
"come si te vas". La reacción de México, más allá de su voto en la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, donde obviamente se ejercen presiones, la posición de México tiene que ver con algo así como una gota que colmó un vaso de un proceso de tensiones crecientes, incluso que habían empezado también antes, porque los gobiernos priistas últimos también habían tenido sus procesos de tira y afloja con Cuba. De todos modos, Cuba era como un símbolo de la política exterior mexicana, que de alguna manera le permitía demostrar su independencia. O sea, más allá de lo que México pensara acerca del punto en particular, el hecho de apoyar a Cuba en contra de Estados Unidos era como la demostración de que México es un país independiente. Ahí es como...
Pero lo era, ¿verdad? Porque el hecho de... pero el hecho de que mantuviera esa posición, a pesar de la presión, creo que era para México, era un... Por supuesto, lo podía poner en su haber, es decir, miren qué bueno, pero también era una posición independiente, es decir, y creo que lo que ha pasado en los últimos tiempos es un deterioro, que parte de la reunión de Monterrey, pero también parte de hechos muy recientes. Ustedes vieron el caso del señor Ahumada, que está exiliado en Cuba, que es un mexicano que ha hecho grandes desfalcos, y parecería que ahí hay un juego sobre la política interna mexicana que se hace desde Cuba, que los mexicanos en eso son muy celosos, tienen en su himno nacional la frase que dice "maciosar el extraño enemigo, profanar con su planta tu pie", tiene un ataque si un extranjero se mete en sus temas internos, lo cual parece bastante razonable y eso lo que ha sido la historia de México. Entonces, yo creo que, me parece que hay un conjunto de elementos que llevan a que se deteriore, y en ese conjunto de elementos hay, creo, jugadas de Fidel Castro que son cada vez más complicadas. Fidel Castro le ha dicho a Aznar que es un hitlerito, está en muy malas relaciones con la Unión Europea, está muy malas relaciones con buena parte de los países de América Latina. Entonces, creo que este escenario es complicado.
Para decirlo en una frase, me parece sospechoso, más bien dudo,
este de la, del argumento de Fidel Castro, porque me suena muy raro, ¿no? Cada vez que algún país en el mundo no está de acuerdo con Fidel Castro, cada vez que algún país en el mundo, como nos pasó a nosotros mismos, ¿no? Dice, bueno, habría que revisar el tema de derechos humanos en Cuba. Entonces es un lacayo del imperialismo y le está haciendo un mandado a Bush. Me parece que como argumento es muy triste y realmente me parece que es muy probable que no sea cierto y que lo que esté, y que la posición mexicana sea, como decía Daniel, un poco la consecuencia de una serie de tensiones y de malhumores que se han ido acumulando.
En tu línea, ¿me está diciendo una sola cosita? Hay un tercer país que ha tomado la misma posición que México y que Perú y que no se refiere a él, que es Chile. Chile votó exactamente igual que México y que Perú. Y Fidel Castro no dice una palabra de lo de Chile, quizás por otras razones, otras historias, pero van y salen, y de repente Lagos ha dicho, yo creo que la conciencia tendría que votar.
Antes que se enoje Sobral,
sí,
yo quiero decir que siento una gran tristeza por lo que está pasando con Cuba. No, yo que fui un apoyador de la Revolución Cubana en otros momentos, tenía esperanza hasta hace relativamente poco que ese proceso derivara en un proceso de cambio que quizá tomara lo mejor del socialismo y fuera avanzando en el terreno de las libertades políticas. Lamentablemente el camino que ha tomado Cuba es el camino del hundimiento y del aislamiento, y le está haciendo mucho mal a todo el socialismo que ve que, digamos, no existe ninguna salida, que no existe ninguna alternativa potable y apoyable al capitalismo.
Señores, y ahora sí, hemos terminado con cierto atraso, esperemos que, como decía Daniel, no se enoje Gonzalo Sobral. Daniel Buquet, Adolfo García, José María Quijano, Fernando Esquiña, nos vemos seguramente ya con Emiliano, ustedes, el próximo martes.
Muchas gracias, hasta la próxima.
Hasta la próxima.